podido asistir más últimamente, pero también estaba de viaje por el ministerio. Y les extrañé de verdad, hermanos. Les voy a extrañar todavía más los tres próximos domingos también, hermanos. Pero el Señor es bueno y también nos cuida siempre. Me gustaría leer en Mateo 28 desde el versículo 16. Mateo 28, les invito a abrir sus Biblias, los que tienen, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un pasaje muy importante y me hubiera gustado poder tomar más tiempo sobre este pasaje, pero no me es posible. Me revisé esta mañana. El primer mensaje que dio sobre Mateo en esta iglesia ha sido en el capítulo 15. Ahora estamos en el capítulo 28. Han pasado varios años, ¿cierto? Y acá este mensaje es un mensaje muy especial. ¿En qué sentido? En el sentido que es el último mensaje que Jesús da a sus discípulos antes de irse, antes de volver nuevamente de donde vino. Seguramente ustedes habrán hecho la misma experiencia que cuando fallece una persona querida, se va una persona de este mundo a la eternidad, ponemos mucha importancia a sus palabras, ¿cierto? Sus últimas palabras. Hace pocos meses falleció mi papá y yo también quería saber cuáles fueron las últimas palabras. Uno tiene el deseo, ¿no?, de saber porque sabe que ya no se van a repetir, o porque tal vez lo habrá pensado, tal vez lo que va a decir. Y en el caso de mi papá, por ejemplo, una de las cosas, cuando vino la enfermera a su casa en la mañana, cuando se despidió, mi papá le dijo: bueno, parece que se está preparando algo, creo que no nos vamos a ver más. Pero le dijo con bastante serenidad, y eso le impactó a esa enfermera que no era creyente. Dijo: ¿cómo podía decirme eso con tanta confianza, ¿no?, sabiendo que iban a ser sus últimos momentos? Y creo que las palabras de Jesús también debemos tomarlo con mucha seriedad, ese pasaje, en el sentido que es el último mensaje que Él dio. Vemos en el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Por qué 11 discípulos? ¿Por qué razón? Porque Judas ya había muerto y no había todavía la elección de Matías, ¿no?, que vemos en el libro de Hechos. A mí me impactó mucho lo que dice ahí. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuán lejos era esta caminata? ¿Quién puede decirnos? ¿Cuántos kilómetros, más o menos? 50 kilómetros, como de 2 días. ¿Quién más? Bueno, no sabemos exactamente qué monte era, ¿no? Solamente vemos, dice acá la palabra de Dios, al monte donde les había ordenado y que era en Galilea. Pero tomando las distancias en el mapa entre Jerusalén y Galilea, Baja Galilea y Alta Galilea, si tomamos más o menos el medio, son 170 kilómetros, hermanos. 170 kilómetros. Oruro son un poco más de 200, ¿cierto? Entonces, más o menos cómo caminar hasta Oruro, porque no tenían autos, sabemos, ¿no? ¿Se dan un poco cuenta de lo importante que era Jesús para ellos? Una caminata tan lejos. Y vemos más tarde en el versículo 17 que algunos estaban dudando, ¿no? Pero igual, yo pienso que tenían mucho amor a Cristo, a pesar de sus dudas. Si no, no hubieran caminado tan lejos. Yo no creo que hubieran ido tan lejos. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Nosotros también tenemos el deseo de estar con Jesús como sus discípulos? ¿Hubiéramos caminado 170 kilómetros para verlo? Sí, qué bien. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Han leído su Biblia en esta casa, en esta mañana en su casa? ¿Oraron? Si no la han hecho, no creo que vayan a caminar 170 kilómetros para estar con Jesús. No creo. Ahora, si se han tomado un tiempo para estar con Jesús, amén, les felicito. Muy bien. Pero sé que es algo que a veces nos hace falta. Tomarse un tiempo, leer la Biblia y orar. Y si no lo hacemos, no creo que caminemos 100 kilómetros para estar con Jesús. No creo. Para una buena cena, tal vez, pero solamente para estar con Jesús, si no tomemos el tiempo en casa, no creo. Bueno, eso para que pensemos, ¿cierto? En Mateo 26, versículo 32, vemos justamente por qué razón habían ido a este monte. Mateo 26, versículo 32, Jesús ya está hablando. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús ya les había dicho. No es que ellos fueron así nomás. Seguramente, y eso lo vemos en otros pasajes, que a veces no pensaban que Jesús iba a resucitar. Pensaban que Jesús iba a tener un dominio en este mundo, en este tiempo de en el cual ellos vivían, que iba a echar a los romanos. Pero seguramente después ellos se acordaron de esta palabra, ¿no? ¿Y por qué Jesús habrá dicho de ir tan lejos? No lo sé. Pero lo que me alegra mucho es que ellos hicieron caso a Jesús. Ellos eran obedientes a la palabra de Jesús. Y creo que eso es parte de la vida cristiana. Si nosotros nos llamamos cristianos y nos llamamos hijos de Dios, entonces va la otra parte también, que es la obediencia a la palabra de Dios. Uno no puede ser cristiano y no obedecer a la palabra de Dios. Va mano a mano. Ahora, no digo que uno no puede equivocarse, ¿no? Pero digo, tiene que tener este deseo y esta actitud de obediencia a la palabra de Dios. Y seguramente era un momento muy emotivo cuando vieron a Jesús, ¿no? Ahí en el monte, porque vemos en el versículo 18, le adoraron. Seguramente se pusieron de rodillas, no sé, pero era un momento muy emotivo. Tal vez esta mañana tuvimos un momento un poco más emotivo también en la congregación, pero seguramente ahí era muy emotivo, me imagino, ¿no? Tal vez sin palabras. No sé cómo era, pero dice que le adoraron. Su corazón estaba lleno de agradecimiento, lleno de alegría. Y al mismo tiempo, ¿se imaginan? También con dudas. Sus discípulos tenían dudas. ¿Y cuántos de nosotros ya habrán tenido dudas, ¿no? O nadie de nosotros a veces duda. Creo que eso nos pasa, ¿no? A veces dudar. Y vemos que los discípulos de Jesús, que estaban como 3 años con Él, también tuvieron dudas en este momento. Pero igual, tenían el deseo de estar ahí. hicieron el camino hasta Galilea. Y yo quiero animarles en esta mañana que si alguien está con dudas, tal vez una persona incluso estará dudando si existe Dios, tal vez, o si Dios la quiere. ¿Por qué habrá permitido eso en mi vida si Dios me quiere? Si Dios quiere lo mejor para mí, puede pasar. Yo les aseguro que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, a pesar de lo que puede pasar. Y yo creo que una adoración muy genuina y que alegra mucho al Señor es cuando uno está pasando por problemas, por dificultades, cuando dice, ¿sabes qué? Igual te quiero, Señor Jesús. Yo te quiero. No entiendo lo que estás haciendo, pero te quiero de todo corazón. A pesar que tal vez haya en mi corazón algunas dudas, pero siempre díganle al Señor, yo te quiero de todo corazón. No entiendo lo que está pasando en este momento en mi vida, pero yo te quiero totalmente y de todo corazón. Quería también hacerle mención que en esta edición de Mensaje de Paz, la de octubre, que está ya ahí, habla de las profecías cumplida como prueba de la credibilidad de la Biblia, por si acaso. Y eso puede sacarles algunas dudas, por si acaso. Puede ser muy útil que lo lean y piensen sobre la veracidad de la Biblia. Que realmente la Biblia es 100% veraz. Para mí no hay duda que la Biblia es el libro más auténtico que hay en este mundo. Es la certeza más grande que hay en este mundo, que lo que está escrito acá se va a cumplir. No hay duda en eso. Y en el versículo siguiente vemos que Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Qué actitud tan reconfortante cuando Jesús se acerca a sus discípulos? Y seguramente más para los que estaban dudando todavía, ¿no? Que Jesús se acerca. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros cuando una persona querida que conocemos se acerca, ¿no? Y lo mismo seguramente para sus discípulos. Y me imagino que ellos necesitaban de esa cercanía. En estos momentos hay que pensar un poco. Ellos estaban 3 años con Él, más o menos. Y pensaban que Jesús iba a sacar a los romanos. Y de repente, Él es crucificado. Tiene tantos juicios, eso ya se habló hace meses atrás en la noche, una cosa que no era legal, y le pasó a Jesús, ¿no? Seguramente en sus mentes muchas cosas ya no eran muy claras. Y después muere Jesús, el que ellos pensaban que era el Mesías, que nadie lo iba a tocar, y muere. Entonces yo me imagino que necesitaban de esta cercanía, de esta presencia. Y algo más recibieron. Jesús les habló. ¿Cuánto bien nos hace cuando una persona nos habla, cierto? ¿Cuán difícil es vivir con una persona en la casa cuando no hay comunicación, no? Bueno, es una cosa que yo no conozco. Con mi esposa siempre hablamos. Pero por experiencia escuché de algunas personas viven juntas y no hay comunicación, ¿no? Qué duro es. Pero Jesús acá les habla. Y les dice algo. Ya hemos visto eso en otro mensaje anterior, que cuando Jesús habla, siempre dice algo. Jesús no habla de balde. Jesús no habla en vano. Cuando Jesús abre la boca, siempre sale algo bueno. Siempre transmite un mensaje lleno de sentido, lleno de significado. Y eso debe ser también nuestro deseo. Que nuestras palabras estén llenas de sentido. En Proverbios dice que de la boca podemos herir o también puede salir medicina, ¿no? Entonces debemos tener este deseo como lo hizo Jesús. Que cuando estemos diciendo algo, cuando estemos hablando, que estemos diciendo algo. Y dijo algo muy tremendo. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Creo que nadie de nosotros está dudando que todo el poder está dado a Jesús en el cielo, ¿cierto? ¿Y qué tal en la tierra? ¿Amén? Sí, pero a veces dudamos, hermanos, ¿o no? Yo creo que sí, a veces dudamos. A veces pensamos que muchas cosas están bajo control, pero menos Bolivia en este momento, ¿no? O menos mi familia. Pero incluso Bolivia, toda la potestad les ha dado a Jesús. En este momento, no hay duda. Como en el cielo, así en la tierra. Como en Bolivia, así en su familia. Como en el cielo, así en su vida profesional. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si Bolivia no estaría bajo control, sería una mentira esta palabra. ¿Cierto? Porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo creo que nada escapa al control de Jesús, pero a veces permite cosas. Y hay una enseñanza, una ilustración que nos ayuda a entender eso, es cuando Lázaro muere, ¿no? Y estaba ya 4 días en la tumba, y cuando viene por fin Jesús, ¿qué dicen las hermanas de Lázaro? Exacto, si tú estuvieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Exacto, si crees vas a ver la gloria de Dios. Y creo que dice algo más, no estoy muy seguro, que eso ha sido para la gloria de Dios. Entonces, cuando más peor está la situación, más se puede glorificar Dios. Y cuando todo está bajo control, cuando siempre hay dinero en el bolsillo, es diferente, ¿cierto? Pero cuando ya no hay para comprar, es diferente. O cuando el hijo ya se enferma y el médico ya no puede ayudar y está de mal en peor, entonces ahí no nos queda otra, ¿cierto? Necesitamos apoyarnos en Jesús. Y ahí realmente nos damos cuenta que el Señor se puede glorificar. Y el versículo 19 y también el siguiente, el 20, son versículos muy importantes, muy conocidos. Y ahí voy a centrar la parte más importante. Las dos primeras palabras del 19, creo que muchas veces no ponemos atención en esas dos palabras. Dice, por tanto, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos el versículo con id y haced discípulos. Pero el versículo empieza con por tanto. Y esas dos palabras son muy importantes, muy breves, pero muy importantes. ¿En qué sentido? En el sentido que el mensaje que sigue ahora está relacionado con el anterior. Y el anterior ha sido que toda la potestad les dada a Jesús. Y Jesús solamente nos manda porque Él tiene toda la potestad. Ahora, ustedes habrán conocido muchos líderes, pueden ser del mundo comunista, de otras ideologías, que mandaron a gente, ¿cierto?, a hacer algo. Salgan, cambien el mundo, lo que sea. ¿Y dónde estaban? Después de unos años ya estaban bajo tierra. Pero en el caso de Jesús es muy diferente. Dice, como toda la potestad me es dada a mí, por lo tanto, id. Y es muy diferente salir a predicar y a ser discípulos cuando estamos en las manos de alguien que tiene potestad, o estar en las manos de un pobrecito que no puede mover la cabeza, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando por Jesús, que tiene toda la potestad, y por esta razón podemos salir con toda confianza. Y nos dice, id. Una palabra muy breve también, id. Pero tiene mucho sentido. ¿Qué debemos hacer cuando queremos ir? ¿Qué hicieron ustedes para venir acá? Levantarse. Prepararse. Muy bien. Y han dejado su casa. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado dormirnos un poquito más esta mañana, cierto? O otro día. Pero para ir, tenemos que dejar la zona de confort. Donde hay toda la comodidad, tenemos que dejarlo. Y tal vez tenemos que ir a un lugar donde la cama no es tan agradable como en casa, ¿no? Hace unos meses atrás me tocó, en un viaje a Perú, estar en un lugar que no sabía que se podía recibir hacia la gente, les digo de verdad. Porque era el lugar donde guardaban los suyos, era húmedo, eran camas de uno o dos siglos atrás. A veces es el precio de ir, a veces es el costo. Bueno, eso ha sido una excepción. No tengan misericordia de mí, me va muy bien. Mayormente los hermanos nos reciben con mucho cariño. Pero a veces pues puede pasar que uno dice, bueno, estaría más cómodo en mi casa, ¿no? O tal vez uno le toca ir a un lugar donde no hay ducha, ¿no? Mientras estamos en la ciudad, no pensamos en esas cosas. Pero cuando ni hay baño, por unos 5 días, 6 días, uno ya dice, sería bueno tenerlo, ¿no? Por si acaso. O tal vez la comida no es tan rica como en casa. Tal vez nos toca comer algo que nunca hemos comido. ¿Qué tal si el Señor les manda a la India, a algunos de ustedes? Yo no sé qué se come ahí, ni idea. Pero en algunos lugares uno tiene que acostumbrarse a la comida, ¿no? Tiene que aprender nuevamente. A mi esposa hace poco que ella empezó a gustar el suño, por ejemplo. Es algo muy diferente para nosotros, algo que casi no tiene sabor, ¿no? Ahora los que han comido suño desde chiquito, bueno, piensan de otra manera, ¿cierto? Pero uno se acostumbra a detalles de la vida. En realidad son pequeñas cosas. Pero igual cuando nos toca esas cosas, a veces nos cuesta. O tal vez nos toca ir a un lugar donde no tenemos amigos. O tal vez no conocemos a nadie. O tal vez donde no conocemos el idioma, ¿cierto? Pero igual Jesús dijo, id. Y dijo. Y más dijo todavía, dijo que hace discípulos a todas las naciones. Eso es la tarea que nos dio. Y nos los dio en modo imperativo. Es un mandato. Es una orden. Jesús no dijo, ¿saben qué? Si un día están aburridos por si acaso en la paz, ¿por qué no vayan a predicar un poquito? Pero eso no es el mensaje. Jesús dijo, id y haced discípulos. Ahora creo que muchos de nosotros confesamos ser cristianos, ¿no? Y amar al Señor Jesús. ¿Por qué no estamos poniendo eso en práctica entonces? ¿Bajo qué autoridad podemos decir, yo no voy? Que vayan los demás. Que vaya tal hermano, que vaya tal hermana. Pero yo no voy. ¿Bajo qué autoridad? ¿Qué derecho tenemos de rechazar este mandato? Si es un mandato que es dado a todos los cristianos. Yo creo que sí se requiere de valientes para ir. ¿Y por qué entonces en las misiones mayormente hay mujeres? Recibí un correo esta semana de un seminario cristiano, empezó una nueva clase, y parece que el 80% de los alumnos son mujeres. ¿Y los varones? ¿Dónde estamos? ¿Estamos jugando fútbol todo el día o qué? Siempre pensamos que somos más machos y que tenemos más fuerza. ¿Y cuando nos toca levantarnos para salir a predicar, dónde estamos? ¿Escondidos bajo la mesa? ¿No? Menos mal que el Señor también usa a las mujeres en el reino del cielo, ¿no? Menos mal, porque tal vez nunca hubiéramos escuchado el Evangelio. Yo quiero apelar a los varones, jóvenes, pongan su vida a disposición del Maestro Supremo, a quien les ha dado toda la fuerza, toda la potestad. Ustedes que tienen todavía la vida por delante, que tienen tal vez 20 años, 21 años, 22, tal vez 23, tal vez tienen sueños, quieren casarse, quieren ser ricos, quieren construir su casa. Amén, está bien tener sueños. Pero acá está la palabra del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones. No dijo solamente en Bolivia. No dijo solamente en La Paz. Tal vez también en las Yungas. Todas las naciones. El Señor nos está llamando y si queremos ir, tenemos que anticipar la salida. Nadie de nosotros viaja sin anticipar la salida, ¿cierto? Cuando vamos a Santa Cruz, ¿qué hacemos? Alistamos un pequeño dinero, alistamos algo de ropa y a veces tal vez ya vamos a comprar el pasaje antes o tal vez vamos en el momento que queremos viajar, pero anticipamos la salida. Si queremos ir a predicar, hermanos, tenemos que anticipar la salida. No hay tal cosa que dormir hasta las 12 y de repente uno sale a predicar a otro lugar. Si queremos ser obedientes a este mandamiento, nos toca prepararnos. Y tal vez como iglesia nos toca poner en práctica lo que dice Jesús en Mateo 9, los versículos 35 a 38, voy a leer eso. Mateo 9, versículos 35 a 38. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Leyendo este pasaje, no sé si era anoche o esta mañana, me tocó mucho. Dice, rogad al Señor. ¿Cómo lo hacemos nosotros a veces? Si es que queremos cumplir, porque muchas veces ni mencionamos este pasaje, muchas veces no, ni pensamos en este pasaje. ¿Qué decimos? Señor, ¿podrías tocar a algunos jóvenes de la iglesia para que vayan? ¿Eso es rogar? No, eso es cantar, ¿no? Sin música. Rogar es pedir con un corazón ferviente, ¿Cuánto me gustaría que el Señor esté levantando acá jóvenes para ir a predicar afuera? Yo no sé dónde será, ni idea, el Señor lo sabe. Él tiene muchos lugares, pero le falta los obreros. Está muy bien que nuestra iglesia esté apoyando a gente que ya está predicando, pero solamente estamos cumpliendo a medio. El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mientras nosotros no tengamos el deseo, no estemos convencidos de la necesidad, todavía se va a perder mucho tiempo. Y el que va a mandar, no soy yo, no es el pastor de acá, no es el líder de jóvenes. ¿Quién va a enviar? El Señor. Porque sería posible, tal vez, que yo convenzca a algunos con mis palabras, vaya a predicar. ¿Qué va a pasar? Venga la primera dificultad, unas 3 semanas, 4 semanas, se mueren de por estar lejos de su familia y vuelven y dicen, ¿saben qué? Se cerró la puerta y parece que no era la voluntad de Dios y volví a la paz. Pero cuando el Señor está enviando, cuando el Señor está dando la convicción, pasará lo que pasará. Van a estar ahí. Muchos hombres de Dios que fueron a predicar a otros lugares dejaron su vida ahí. Se les cortaron la cabeza. Los primeros que vinieron a predicar a Bolivia, ¿qué pasó con ellos? Yo no conozco toda la historia, pero sé que algunos terminaron en el río, otros les mataron de otra manera, algunos les dieron comida que tenía veneno adentro y uno casi se murió, pero por actuar, parece una acción de un ángel que vino, se recuperó nuevamente, ¿no? Pero algunos murieron. No es una cosa, como les dije, es la cosa para los valientes. Pero yo quiero animarles en esta mañana, si el Señor está hablando a tu corazón, vaya. ¿Qué mejor cosa puedes hacer que ir a predicar y hacer discípulos? ¿Qué cosa más linda puedes hacer en este mundo? ¿Construir un edificio grande? ¿Y cuando viene el primer terremoto se te cae el edificio? ¿Poner una empresa y cuando viene la crisis se te cae la empresa? ¿Tener una familia y de repente se enferman tus hijos? ¿Qué más puedes hacer? Si el Señor está llamando, nos toca ir, hermanos. Nos toca ir. Y quiero nuevamente venir con este argumento que a veces escuchamos. El Señor no me ha llamado. El Señor no me dijo que tenía que salir. ¿Por si acaso el Señor te dijo que tenías que quedarte? Si no tienes este argumento, no puedes traer el otro. Ahora, si el Señor te dijo claramente que tu lugar es acá, está bien, aceptamos. Pero mientras no hay tal cosa, tampoco hay el otro, la otra excusa que dice, el Señor no me dijo que tenía que ir. Studd, uno de los grandes misioneros, dijo, si el Señor no te dijo que podías quedarte, entonces vaya, levántate. Hermanos, ¿quién está dispuesto a dar su vida para ir a ser discípulos a las naciones? Vamos a ver lo que significa. Muchas veces creo que hemos tenido un malentendido con hacer discípulos. Hemos pensado muchas veces que es una cosa de unos minutos. Pensamos que el hacer discípulos se hace de la siguiente forma. Vemos una persona, le compartimos el Evangelio, y si nos va bien esta persona acepta a Cristo, le decimos, ¿no quieres hacer una oración de fe? Y tal vez esta persona le hace unos 3 minutos, lo que sea, y ya decimos, uno más, al siguiente. Como en el cajero, en el banco, ¿no? Siguiente. ¿Eso es hacer discípulos? No, eso es predicar a la gente, está muy bien. Importante que alguien le predique. Pero hacer discípulos es mucho, mucho más. Es pasar tiempo. es pasatiempo con la gente y enseñarles. Olvidamos cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas y cuántos años pasó Jesús con sus discípulos. Él tuvo 12 discípulos. ¿Y cuánto tiempo pasó con ellos? Como 3 años y medio. Pero ustedes piensan que Jesús iba a la oficina a las 8, estaba un rato con sus discípulos, después decía, a las 10 tengo que salir, entonces nos vemos el viernes. ¿Era eso el discipulado de Jesús? No, él estaba con ellos. Cuando no había plata, todos estaban sin plata. Cuando tenían que caminar, todos estaban caminando. Cuando estaba predicando hasta la noche, todos estaban ahí. Eso era un discipulado, pasar tiempo. Y yo les quiero animar, desafiar también. Hagan un discipulado. Pero tal vez viene la primera pregunta. ¿Soy un discípulo? Porque para discipular hay que ser discípulo. Es como si, no sé, tenemos acá unos médicos y si uno quiere enseñar a otro médico tiene que saber del negocio, ¿no? Es como si yo mañana les digo, ¿saben qué? Mañana vamos a dar clases de medicina, acá a las 9. Capaz que vengan gente. Pero si no sé del negocio, ¿qué van a salir por médicos? Tal vez se puede dar un certificado al final, pero que no vale nada. Y podemos dar un certificado de discipulado, pero si no somos discípulos, ¿qué saldrá? Quiero leer algunas palabras. Una está en el Antiguo Testamento. Obviamente no se refiere a los discípulos de Jesús, pero se refiere al discipulado, creo. Y creo que pega muy bien con toda la enseñanza que Jesús da sobre el discipulado. Está en Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Dice así. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Otra versión dice así. Jehová el Señor me dio lengua de discípulo para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los discípulos. El discípulo está conectado con su maestro. No hay otro que si queremos discipular, tenemos que estar conectado con este libro, por si acaso. Tenemos que estar conectado con Dios, en oración y con el Espíritu Santo. Y Jesús dio 3 características sobre el discípulo en Juan. Hay mucho más para hablar, se podría hablar por mucho, mucho tiempo, pero yo quiero tocar 3 características del discípulo que nos menciona Jesús en San Juan. Primero está en capítulo 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31, dice así. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Estar involucrado con la palabra de forma continua. Eso es permanecer. Está muy bien que aprendamos versículos de memoria. Y creo que ahí empieza, ¿no? Pero tenemos que tenerles siempre en nuestro corazón. Eso es ser un discípulo según Juan 8:31. Permanecer en la palabra de Dios. Segunda característica se ve en Juan 13, los versículos 34 al 35. 13, 34 y 35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y qué tipo de amor nos dice? Como yo os he amado. Creo que ahí todos estamos callados, ¿no? Si pensamos en el amor que Jesús tuvo por nosotros. Él dio su vida por personas rebeldes, ingratas, que no tenían el menor interés en Él. Él dio su vida para ellas. Es mucho más que solo hacer algunas buenas obras, o muchas buenas obras. Es mucho más. En Juan 15:13 Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es otra característica del discípulo. Y la tercera que quiera leer está en Juan capítulo 15, los versículos 4 al 5. Capítulo 5, versículos 4 al 5, dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es estar en una unión fructífera, diaria, con Jesús. Son puntos importantes, ¿cierto? Son puntos importantes del discipulado. Ahora, ¿somos discípulos nosotros? Ponemos importancia en estos tres puntos: permanecer en la palabra, dar su vida para los demás y estar en una unión fructífera con Dios. De eso se trata. Quiero usar una ilustración para lo que dice acá en Juan 15, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Creo que para muchos de nosotros que vivimos en la ciudad hemos perdido la relación con las plantas, ¿cierto? Y tal vez muchos de nosotros nunca habrán visto una vid. Entonces he pensado en otro ejemplo. Porque creo que Jesús siempre estaba usando una ilustración, una parábola, que estaba ilustrando y explicando a la gente que tenía delante de él. Pero muchos de nosotros han tenido tal vez un familiar que está esperando un bebé, ¿no? Tenemos tal vez ahí una persona que está esperando un bebé, una persona embarazada. Eso va a ser el ejemplo. Ahora ya está de 5 meses. El bebé todavía chiquito, yo no sé cuán grande es un bebé de 5 meses por ahí. Ya. 20 centímetros. Más o menos así. Ahora, si este bebé no permanece donde su mamá, dentro del vientre, ¿qué le pasa? Se muere. Nada puede hacer. Listo. Chao. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer si no permanecemos en Jesús? El bebé tiene que permanecer hasta el final del embarazo, ¿no? Bueno, si sale un poquito antes, puede sobrevivir con algunos daños tal vez, pero si sale muy antes, ni modo, ¿no? Entonces el bebé no le queda otro que permanecer en el vientre de su madre, tampoco se le ocurre otra cosa, gracias a Dios, que permanecer ahí hasta el final del embarazo. Y nosotros, como cristianos, tenemos que permanecer en Jesús, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva a buscarnos, ¿no? Hasta que entremos en su presencia. No hasta que pensamos que ya lo sabemos todo. Porque eso es el peligro. Ya pensamos, ya hace 15 versos de memoria, ya predico en la iglesia, ya soy líder del ministerio. Ya no tengo que estar con Jesús. O pensamos que estamos, pero ya no estamos. Ya el cordón umbilical está cortado. Entonces no nos queda otra como cristianos que dar siempre en Jesús. Siempre. Vamos a hablar un poco del bautismo. Dice Jesús en Mateo 28 que tienen que bautizar. Y Jesús también dice de qué manera se debe bautizar, ¿no? Bueno, no dice si es dentro o fuera de la iglesia, no dice la temperatura del agua, pero dice una cosa muy interesante. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dice de tres personas? Eso nos ayuda ya a detectar si la iglesia está sana o si estamos en una secta. Tal vez ustedes habrán escuchado que en algunos lugares quieren ser tan santos, solamente bautizan en el nombre de Jesús. Conocidos como solo Jesús esta secta o esta iglesia. Otros necesitan más que tres personas. Tal vez hubieran ya escuchado, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Virgen María, ¿no? Bueno, está tan equivocado que el otro, por si acaso. Jesús nos dice tres personas, tres autoridades que están con poder, están vivas. No hay modo de bautizar con una persona muerta. María no tiene este papel para bautizar. Entonces, eso es una demostración de la verdad. Y es una demostración también del bautismo que una persona entra en la comunión o entrado en la comunión con Cristo. De nada nos sirve bautizarnos si no hemos recibido a Cristo, por si acaso. De nada. Tal vez una persona se quiera hacer bautizar por otro motivo, para que por fin sepamos que es cristiana, ¿no? O para por fin que la chica sepa que yo he recibido a Cristo. Cuidado, cuidado. Si hay una amistad ahí que le está buscando para casarse, el certificado de bautismo no es suficiente. No es suficiente, aunque la iglesia dé certificado de bautismo, no. Cuidado. La palabra de Dios dice, por sus frutos les conocerán. No por el certificado de bautismo, por si acaso. Es bíblico el bautismo. Muy bíblico. Pero dice en Marcos 16, versículo 16, es una cita muy fácil de memorizar, 16:16, dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siempre va con la fe. Entonces, no hay tal cosa que bautizar sin recibir a Cristo. También en Juan 3:3 dice claramente que, lo buscaré, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Eso es el bautismo por el Espíritu. De eso se trata. Y el bautismo por agua es una confirmación. Pero si una persona dice, yo me voy a hacer bautizar y no ha recibido a Cristo en su corazón, de nada le sirve, por si acaso. No se engañe. No va a ir hasta la puerta del cielo y decir, acá mi certificado de bautismo. 20 años de asistencia en el Chile. No van a entrar. No van a entrar. Nadie les va a facilitar el paso, por si acaso. Y la otra característica que dice Jesús acá, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son las cosas que nos mandó Jesús? Amarnos, muy bien. Yo creo que hay un resumen de las enseñanzas de Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, por si acaso. El Sermón del Monte. Ahí van a ver muchas cosas. Había preparado un poco más para leer, pero lo voy a dejar al lado por el tiempo. Veo que ya están un poco inquietos para ir a comer, está bien. Ahí había muchas cosas que Jesús dice. Entonces, lean eso. Si quieren saber lo que son las enseñanzas de Jesús, Mateo 5, 6, 7, es muy bien. Y lo que hemos leído justamente del mandamiento de Jesús, ¿no? Dice de amarse. Y eso lo hay énfasis también en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer los versículos 7 al 11. Dice así. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Según este versículo, no hay tolerancia para aborrecer a otra persona, por si acaso. Tampoco para hablar chismes sobre otra persona. Cuidado. El Señor nos dice que tenemos que amar como Él nos amó. Pero la promesa muy linda que vemos en Mateo 28 es que Él dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tiempo es eso gramaticalmente? Presente. Si hubiera sido futuro, Jesús hubiera dicho, yo estaré con vosotros. También estaría bien, ¿no? Pero, ¿qué más lindo que Él dice, yo estoy? Hoy está con nosotros. Mañana está con nosotros. Pasado mañana está con nosotros. Ayer estaba con nosotros. Presente. Y eso nos anima. A mí me anima mucho, hermanos. Algunos a veces dicen que les hubiera gustado vivir en el siglo XV, XVI, ¿no? Había menos influencia de la tele, de la internet, hoy es muy difícil ser cristiano. Pero Jesús dice, yo estoy con vosotros. En el año 1567, en el 1811, en el 2010, 2011, igual. Y a veces nos olvidamos que en aquel tiempo había que ir a buscar el agua muy lejos. Entonces tenemos que ser muy objetivos, hermanos. Jesús está con nosotros también hoy. No hay razón para pensar que hoy es más difícil ser cristianos que antes. Tenemos muchas ventajas que otros no tenían. Para terminar, la conclusión, tres puntos. Ir y hacer discípulos. Bautizar y enseñar. Y el tercero, yo estoy con vosotros todos los días. Que cobren ánimo, hermanos. Que nadie tenga miedo. Y que unos cuantos de nuestros jóvenes se levanten. Y que nosotros como iglesia, roguemos al Señor de la mies. Y que les apoyamos cuando el Señor les estará enviando. Nosotros no vamos a enviar a nadie, sino vamos a fracasar. El Señor tiene que mandar. El Señor tiene que despertar. Hasta será, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y nuestro hermano Juan Antonio tendrá unas palabras más, seguro.
Es muy bueno escuchar la palabra del Señor. Y Emanuel, te cuento, hermano, y a todos, que hay tres jóvenes que en la voluntad del Señor van a salir de misiones en nuestra iglesia. Dos mujeres y un varón. Por fin apareció el varón. Gloria a Dios. Y una de mis oraciones es la que está en el Salmo 90, la obra de nuestras manos confirma. Y le he pedido a Dios confirmación de que esta iglesia ya está creciendo cuando envía misioneros propios y cuando establece más iglesias, cuando planta nuevas iglesias. Y falta la segunda parte. Y el Señor ya me va a decir, ven hijo, a mi presencia. Suficiente. Así que hermanos, realmente oremos. Y no hay mejor trabajo. No hay mejor obra, no hay mejor nada. ¿Cuántos se mueren por trabajar con el gobierno? De verdad hay gente que está chocha la vida. Hay una persona que dejó la iglesia y podría trabajar con el gobierno. Si trabajan con Obama, ni para qué, si con el imperio mundial. Ganan muy bien, etcétera, etcétera. Pero no hay como servir al rey de reyes y señor de señores. Ese ha sido el penúltimo mensaje que nuestro hermano Emanuel va a compartir con nosotros. El próximo mes, que ya está prontito, va a compartir su último mensaje con nuestra iglesia. Y porque él se va a ir, ha terminado esta etapa de su misión junto con su familia, y lo vamos a extrañar, vamos a continuar amándote, hermano, y extrañándote. Y que sea una motivación para los jóvenes, que dejen de perder el tiempo. Dejen de perder el tiempo realmente y dedicarse al servicio del Señor. Gracias por tus palabras, Emanuel. Que Dios te bendiga abundantemente. Y que haya sido una motivación del Espíritu Santo para servir al Señor. Y lo que decía el hermano, ¿no? ¿Iríamos más de 100 kilómetros para encontrarnos con el Señor? Sí, pero ni siquiera podemos abrir la Biblia para encontrarnos con el Señor, la verdad. Gracias. Y que nos aliente la realidad de que el Señor está hoy con nosotros. Hermano, hermana, si sufres, el Señor está contigo y está sufriendo contigo. Y Él tiene todo bajo control. Acude al trono de la gracia para encontrar consuelo, oportuno socorro. Él está presente por su Espíritu Santo para guiarnos. Gracias a Dios. Y gracias, hermanas y hermanos, por haber venido hoy. Que el Señor les motive llenos de esta palabra para enfrentar esta semana que tenemos por delante. Nuestra reunión ha terminado. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.